Ser Podcast.
Abrimos ya nuestro consultorio de esta semana, hoy con José Carlos Cutiño, de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Empezamos con esta consulta que nos ha dejado un compañero, Pablo Morán, un compañero de la radio, sobre un cambio repentino en un billete de tren con la compañía Renfe.
Yo he comprado un billete Comfort en un Alvia, porque no tenía otra alternativa más que comprar ese billete, que obviamente tiene un precio superior a un asiento convencional. Y en el momento de subirme al tren, en el momento de chequear el billete, pues me han dado un papelito con otro asiento asignado, que no es una plaza Comfort como la que yo había contratado. El propio revisor me ha dicho que puedo reclamar. Pero hombre, la verdad es que no me parece nada serio, obviamente, y me parece un timo que tú pagues, obviamente, por un billete a nivel superior, por lo que sea, en mi caso, pues porque, ya te digo, no tenía alternativa, y en el momento de subirte al avión te encuentres con esto.
Nuestro compañero Pablo, de hecho, nos ha enviado una foto del resguardo que le entregó el revisor con el nuevo asiento asignado en un vagón de menor categoría del que él había pagado. Este cambio, sin aviso previo ni causa debidamente justificada, José Carlos, ¿es legal? Y no sé si, aparte de reclamar la devolución de la parte proporcional de la tarifa, nuestro compañero Pablo tiene derecho a alguna compensación adicional.
Bueno, es evidente que se está produciendo un incumplimiento de contrato por parte del prestador del servicio, además sin ningún tipo de preaviso. Esto podría dar lugar incluso a que desestimáramos hacer el viaje, con los daños y perjuicios que de ello se derivaran. Imaginemos que por razones X yo no puedo ir en una plaza convencional, pues por una cuestión física o porque simplemente no me da la gana, ¿no? Porque yo quiero viajar de una determinada manera y a mí me han ofrecido ese producto y en última instancia me lo quitan. Evidentemente puedo optar simplemente por pedir la parte proporcional, lo que sería la compensación por el servicio de menor calidad que me prestan. Pero también podría decidir, no viajo, me tienen ustedes que retornar el importe, pero además, como han incumplido ustedes los daños y perjuicios que yo pueda acreditar que me produce el no viajar en esas condiciones, pues podría exigirlo. Claro, aquí hay que buscar también una cierta proporcionalidad entre esos perjuicios y el hecho de desistir, ¿no?, del contrato porque no se está prestando en las condiciones adecuadas, porque podríamos decir, mira, es que yo voy a un examen, a unas oposiciones y tal, y el no ir, esto me está suponiendo, bueno, ahí la razón de ir sería más importante que el perjuicio que puede suponer el no disponer de una plaza u otra. Pero en cualquier caso, lo que tiene que estar siempre claro es que se ha producido un incumplimiento de contrato, que es responsabilidad de Renfe responder por el mismo y que desde luego hay que indemnizar por la menor calidad del producto o del servicio ofrecido y por los daños y perjuicios que de ellos se pudieran derivar.
Yolanda nos llama desde Cáceres. Al parecer compró un ordenador hace un año y el aparato ha dejado de funcionar. Según le han contado, se trata de un fallo en la pantalla. Eso le dice el comercio donde adquirió el aparato, pero a Yolanda esa explicación no le convence y quiere saber cuáles son sus opciones.
Que se ha roto la pantalla. Entonces ellos me dan un presupuesto, pero yo no estoy de acuerdo con ese presupuesto, entonces quería saber otra opinión. Más que nada porque yo no creo que sea roto la pantalla por algún golpe, como ellos me dicen, entonces no lo sé.
¿Qué opciones tendría Yolanda para tratar de reparar el ordenador que compró? Y no sé si el ordenador debería estar, de hecho, cubierto por la garantía de compra, que debería durar, si es un ordenador nuevo, 3 años.
Efectivamente, debería de estar cubierto por esa garantía. Aquí la discusión estriba en si se trata de un defecto originario, lo que sería una falta de conformidad, o si se trata de un mal uso, de un golpe que le haya podido dar el propietario. Lo que sí es cierto es que dentro de los 2 primeros años de la garantía, los problemas que se planteen son, en principio, se presume que son originarios, es decir, es el vendedor, en este caso, que es con quien hay que gestionar la reclamación, quien tiene que acreditar lo contrario mediante un informe técnico que realmente sea solvente y que en cualquier caso podrá ser también contradicho por otro informe técnico que aporte el usuario. Es decir, partimos de un producto que tiene que estar en garantía y la discusión es si el desperfecto es consecuencia de un mal uso o si es un defecto originario. Y ahí, en principio, se presume que debe de ser originario, salvo que el vendedor, a través del fabricante, del importador y demás, pueda acreditar de manera fehaciente lo contrario.
Pero si no lo puede hacer, ¿tendría derecho a que le solucionen el problema o le cambien el producto por uno nuevo?
Por supuesto, es decir, tendría derecho a optar entre la reparación, la sustitución por otro nuevo o incluso, llegado el caso, la devolución del dinero.
José nos ha llamado desde Valencia porque hace un par de meses hizo dos ventas a través de una plataforma de venta online, Wallapop, pero le sucedió lo siguiente.
El cobro de las mismas lo hice mediante la opción del monedero y es a fecha de hoy que todavía Wallapop no me ha hecho las transferencias, reconociendo los mismos que están intentando darme una solución a esta incidencia. Incluso me llegaron a enviar el justificante de las transferencias que nunca llegó a mi banco.
O sea que él está pendiente desde hace un par de meses de que esa empresa, esa plataforma, Wallapop, le ingrese el dinero en su cuenta bancaria. ¿Qué puede hacer él para conseguir ese dinero con el que ya contaba después de haber vendido los productos a través de la plataforma?
Sí, bueno, evidentemente la plataforma se lo tiene que proporcionar. Hay dos razones por las que se suelen dar este tipo de problemas, porque Wallapop tiene que tener perfectamente identificado tanto al titular como la cuenta. Si faltaran alguno de estos datos, pues Wallapop ya lo habría requerido. Por lo tanto, y dado que además le están enseñando resguardo de las transferencias que supuestamente han hecho, no parece que sea este el problema. En cualquier caso, llegado a este punto, lo que sí es cierto es que si no se puede gestionar ese cobro a través del canal de atención al cliente de Wallapop, que es muy limitado, básicamente a través del correo electrónico, del sistema de atención, el chat de atención al cliente que mantiene la propia web, lo que habría que hacer es dirigir un escrito fehaciente a la dirección social de Wallapop en España, en Barcelona, Avenida Meridiana 89, y si no se alcanza un acuerdo, pues no quedaría otro que demandar a Wallapop. El problema que sí tenemos aquí es que hay que demandarla porque se está actuando no como consumidor final, sino como vendedor, aunque se sea usuario de los servicios de la plataforma, pero se está actuando como vendedor y entonces habría que demandarlo para evitar problemas de competencia en Barcelona.
Pues José Carlos Cutiño, una vez más, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras a resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes y ya te deseamos por anticipado un feliz verano.
Gracias, igualmente.
Cadena SER. La radio.